Save big on everything when you shop at Menards. Upgrade your kitchen today with Clearview Cabinetry. We offer a great selection of finishes made with the finest materials and built to withstand life's sticky messes. They provide features like soft closed doors and drawers and with cabinet accessories to match your unique style. View our selection of Clearview Cabinetry on Menards.com. Plus, check out our weekly flyer and find plenty of great deals happening this week. Save big money
at Menards. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
El SAT cuadriplica su meta de recaudación por fiscalizar a grandes contribuyentes. El kill switch digital de México enciende focos en el T-MEC y el movimiento del sombrero, impulsado por Manso, busca avanzar en el país. Es lunes 1 de diciembre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y que nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. Ari, se nos está terminando el año, pero eso sí, las noticias no. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Pues yo muy contenta. Bien lo dices, ya es primero de diciembre, el último mes del año, el último estirón. Y yo creo que también el más emocionante, ¿no? Tanta fiesta, tanto jiji, jajaja, pues que nos hace relajarnos un poquito.
Exactamente, pues vamos a tratar de cerrarlo con todo el ánimo, eso sí, con toda la fuerza informativa, Ari, pero ¿qué te parece si arrancamos con los temas del día? Oye, qué noticia, el SAT, este SAT de la 4T particularmente, porque viene dando estos resultados desde el sexenio anterior, cuadruplicó su meta de recaudación por fiscalizar a grandes contribuyentes. Mira, Ari, nada más para que tengas una idea y nuestra audiencia también, el SAT reportó que recaudó 300.470 millones de pesos por actos de fiscalización a grandes contribuyentes. Es decir, estamos hablando de grandes contribuyentes que ganan las grandes empresas, así tan simple. Más de 300.000 millones de pesos entre enero y septiembre por el tema de fiscalización. Esto es 4.3 veces más que lo que se tenían de meta. Es decir, lo que estaban esperando era algo así como 70.000 millones. Cuatro veces más. Ari, el SAT de la 4T encontró un músculo en su brazo en lo que es sus tareas de fiscalización.
Y por nada, no es por nada que le estamos temiendo mucho al SAT, ¿no? Bueno, nosotros que no somos grandes contribuyentes y no tenemos ingresos mayores a los 1.500 millones de pesos anuales, pues como que no nos afecta tanto, ¿no? Pero pues todos estos grandes contribuyentes, como lo mencionas, pues sí, es un gran ingreso que le está entrando al gobierno por esta vía. Y pues la recaudación, ya lo mencionabas tú, fue 4.3 veces mayor y 23% mayor, o casi 70.200 millones de pesos corrientes más que el año pasado. Y también, bueno, para que te des una idea, esto es 5.5 veces más que lo que se recaudó en 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Sí, es verdaderamente impresionante lo que se ha hecho en las tareas de fiscalización durante este sexenio. Ari, a ver, digo un poco para que también lo entienda la gente. Las empresas han impugnado muchos de los impuestos que se les cobran, los han llevado pues, a terreno legal y ahí se han quedado empantanados. Luego, pues contribuyentes pelean con el SAT y bueno, pues la corte decide de qué lado dar o no la razón. El caso es que desde el sexenio pasado con López Obrador se empezaron a regularizar muchas de estas empresas que tenían créditos fiscales. Estoy hablando de Walmart, que pagó más de 8.000 millones de pesos, de una BBVA que pagó más de 3.200 millones de pesos. Esos Grupo Modelo, más de 2.000 millones de pesos. Ahorita incluso está el caso de Salinas Pliego y todo el tema con Electra, con TV Azteca, que si son 50.000 millones de pesos, que si puede ser más. Bueno, estas tareas de fiscalización están teniendo efecto. A ver, me parece bien en el sentido de que pongamos la cancha pareja, Ari, porque si así nos cobran a nosotros los contribuyentes de a pie, pues también que les cobren a las empresas que muchas veces se aprovechan pues pues de temas de vacíos legales y de los grandes bufetes que pueden tener de abogados y que pues de alguna manera eluden ciertos impuestos. Bueno, pues ahora sí, a ponerse al corriente.
Claro, Beto, porque justamente a estos grandes contribuyentes, esas los que se les está buscando de más, bueno, digamos, que paguen lo que deben, ahora sí, porque pues esta cifra viene del ingreso o la tributación secundaria, o sea que es después de lo que se audita comúnmente. Entonces, cuando vuelven a hacer como unas auditorías o vuelven a hacer cartas de invitación para decir, oye, aquí te faltó algo, pues es donde están obteniendo más estos ingresos, ¿no?
Es correcto. Y bueno, finalmente, para terminar este tema, Ari, lo que estamos viendo es un verdadero repunte recaudatorio. De hecho, por eso nos hemos olvidado de esta famosa reforma fiscal, porque ha encontrado, no es la única vía por la que está recaudando el SAT, ha encontrado otras, pero esta en particular sí le está dejando muy buenos resultados y manda un mensaje claro el gobierno con esto. El Estado dejó de tolerar prácticas que por años fueron una norma y lo que sigue es pues esperando que la disciplina se sostenga, que no solo mejore la recaudación, también, Ari, que cambie esta cultura fiscal, sobre todo, como lo decía hace un momento, que se construya un piso parejo para todos, desde los más chicos hasta los más grandes contribuyentes. Pero, Ari, así mientras el gobierno...
Salinas Pliego tiembla, ¿no?
estoy seguro que sí están muy preocupados y haciendo cuentas porque lo que se viene, que tendrá que pagar, no solamente es el tema de los montos que estaban en impugnación o que estaban en pugna, sino también todo el tema de las multas que se han generado, pues porque son litigios de muchísimos años. Pero así como el gobierno y presume resultados históricos en la recaudación, en el mundo digital hay preocupación y es que pues ya se empezaron a quejar por las reglas fiscales mexicanas y sobre todo están encendiendo un tema muy importante por el T-MEC. El famoso kill switch digital en México está encendiendo los focos de cara a la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Justo, y es que como hablabas anteriormente de una cacha pareja, pues aquí está sucediendo un poco lo contrario, ¿no? Y la Digital Media Association dice que, pues, bueno, este grupo que tiene a varios integrantes como Amazon, Apple Music, Spotify, YouTube, pues están diciendo que más bien las reglas mexicanas les están afectando y están operando con un mecanismo que podría violar los compromisos que ya tienen en el T-MEC.
Sí, Ari, es muy interesante porque lo que, digamos, están aquí diciendo es la cancha no es pareja, o sea, para los que somos proveedores no residentes en México, nos están pidiendo una serie de requisitos fiscales que hay que cumplir y si no los cumplimos, nos aplican este mecanismo del kill switch, que es una herramienta que permite, así para que lo entienda la gente, tú decías Amazon, Apple Music, Spotify. Bueno, este kill switch es una herramienta que permite bloquear el acceso a estos servicios cuando no se cumplen pues los requisitos fiscales. ¿Y de qué requisitos fiscales estamos hablando? Pues están pidiendo, por ejemplo, registrarse ante el SAT, inscribirse al RFC, contar con un representante legal, obtener firma electrónica o pagar el impuesto, en fin. Son algunos requerimientos que consideran que sí ponen la cancha completamente dispareja para estos proveedores no residentes respecto a los que sí están residiendo en México.
¿Y esto por qué? Bueno, pues lo que explican es que condiciona el acceso a las redes nacionales de telecomunicaciones al cumplimiento tributario, en lugar de dar razones técnicas de seguridad, pues más bien genera mucha incertidumbre y debilita la previsibilidad que requieren los servicios digitales transfronterizos, porque bueno, sabemos que estos servicios se aplican en todo el mundo, ¿no? Y que tengan reglas distintas aquí en México, pues sí les está afectando.
Sí, Ari, y ahora otro tema es que pues con todas las adecuaciones que se hicieron ahora que se votó, que se aprobó el paquete económico, entre algunos de los temas es algunas reformas al Código Fiscal de la Federación que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y una de las, digamos, de los ajustes que se hicieron es que se va a obligar a las plataformas digitales a otorgar acceso continuo y en tiempo real a datos operativos para efectos tributarios. Si no lo cumplen, es cuando entra en aplicación este famoso kill switch, porque se va a dar este bloqueo de red. Y esta combinación de lo que hemos estado platicando, pues para ellos abre riesgos adicionales en materia de seguridad de datos, secretos comerciales y desde luego lo que están reclamando. Y por eso se están acercando a sus autoridades en sus países de origen, sobre todo en Estados Unidos, es que contraviene el capítulo de propiedad intelectual del T-MEC, que sobre todo protege información confidencial y no divulgada.
Exactamente. Oye, Beto, pero es que también pues la Digital Media Association también explicó que se está usando un método de fiscalización totalmente distinto que no solo se aplica a proveedores locales y concentra una carga en los servicios extranjeros, ¿no? Esto es desproporcionado y discriminatorio, dicen. ¿Por qué? Bueno, pues mucha de la importancia tiene que ver pues con los recursos, efectivamente, y es que en México, pues, los mercados de streaming musical se ha consolidado como uno de los más importantes, sobre todo en América Latina. Por ejemplo, al cierre de 2025, se proyectó que más de 77 millones de internautas, o sea, equivalentes al 80% de los usuarios de Internet, escuchan música, podcast o audiolibros a través de este tipo de plataformas.
Sí, no es cualquier industria, Ari, es una industria en boom, muy, muy importante, genera muchos empleos, genera muchos ingresos, en fin, los tiene inquietos y vamos a darle seguimiento porque ya pues hemos a lo largo de las últimas semanas dado información de cómo las distintas industrias, sectores, están agrupándose para formar frentes ya de cara a la revisión del T-MEC. México busca recaudar ARI, pero pone en jaque, pues desde luego, la confianza de plataformas digitales. Y si queremos un mercado digital dinámico, pues necesitamos reglas claras que no apaguen el flujo creativo ni económico. Pero, ¿qué te parece ahora que pasemos de la fiscalización digital a un terreno completamente distinto, pero igual de relevante, el de los movimientos ciudadanos que están tomando fuerza en las calles y en las urnas, Ari? El movimiento del sombrero, impulsado por Carlos Manso, busca avanzar en el país. Es un movimiento que ya tiene rato, pero que ha tomado mucha fuerza a raíz del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan.
Justo como lo mencionas, Beto, pues en realidad ya tenía más o menos 8 años de iniciarse este movimiento y fue hasta el asesinato que se dio a conocer. Creo que todos empezamos a escuchar de este nombre, de la sombreriza, y empezamos a ver estos sombreros de paja que caracterizaban mucho al exalcalde, bueno, el alcalde asesinado, y que ahora pues ya está en boca de todos, ¿no? O sea, desde entonces empezamos a ver ya más voces sobre la sombreriza, sobre el movimiento de sombrero y qué quiere hacer este movimiento, pues crecer, ¿no? Lejos de desaparecer tras la muerte de su líder, ahora pues los integrantes incluso están analizando en convertirlo en un partido político. Esto pues tiene pros y contras, pero pues actualmente la esposa de Carlos Manso, el alcalde asesinado, es quien está organizando y liderando esta organización que definitivamente está creciendo y se está dando a conocer no solo en México, también en el mundo.
Pero Ari, digo, no sé qué opines, más allá de si es un partido político, si se convierte en una fuerza política. Yo creo que es importante el crecimiento de estos movimientos porque hablan de una expresión ciudadana, de hartazgo, de algo que es, ha sido un cáncer en el país y sobre todo pues, en esa zona del país con la violencia, la inseguridad, cómo las organizaciones criminales han tomado el poder y han impedido la prosperidad, el bienestar de su población. En fin, me parece que más allá de que si se convierte en un partido político, sí debe estar pues, lo más limpio y debe seguir, digamos, con estas consignas para pues un México, la exigencia de un México más seguro, que creo que nadie va a objetar una situación así. Y algo que me parecía muy lindo del movimiento es que esté ajeno de justamente estas personas, no, que ninguno de los integrantes esté cercano a nadie con el narco, a ningún delincuente, en fin, creo que eso es lo que se tiene que cuidar siempre en este tipo de movimientos.
Y es una de las cosas que caracterizaba mucho a Carlos Manso, o sea, él estaba desde la política desde más joven, incluso estuvo en Morena, participó en Morena en unas elecciones, ganó, pero al final decidió salirse porque pues, el partido no estaba tan poco como dándole lo que necesitaba o lo que buscaba, ¿no? Por eso empezó a moverse más en su movimiento. Y esto era uno de los motivos por los que no quería, ¿no? El hartazgo, el que estén libre de digámoslo como tal, los el narcotráfico, el crimen organizado y todos estos males que ya mencionaste que están afectando demasiado al país, esto era una de las cosas con las que él estaba en contra y él luchaba contra eso. O sea, varias veces alzó la voz al respecto y pues lamentablemente terminó asesinado en esta circunstancia y en este contexto.
Es correcto, Ari. Bueno, el movimiento del sombrero es un símbolo de indignación, es un movimiento que también debe representar esperanza. La tragedia de lo que sucedió con Carlos Manso impulsó de ser local a pasar a una escena más nacional. Y si logra canalizar este hartazgo en organización seria, yo creo, Ari, que podría redefinir el rol de los movimientos ciudadanos en México que tanto falta le hacen. El reto desde luego será conservar su legitimidad mientras escalan. Pero hablando de capital político y de figuras que mueven emociones, ¿qué tal este domingo que amanecimos con la reaparición de un personaje que no es que tuviéramos olvidado, pero sí estaba escondido? Pues resulta que no estaba retirado, tampoco está desconectado. Platícanos, Ari, platícanos de este super domingo.
Pero si yo te escucho muy contento a ti por esta reaparición.
No, me llamó la atención. O sea, lo que sí nos movió para trabajar desde muy temprano, eso sí.
Ah, totalmente. Pero bueno, no sé, yo creo que fue un momento perfecto porque justo este lunes cumplen 7 años de llegar a la presidencia los gobiernos morenistas. Recordarás que AMLO justamente el 2018, el 1 de diciembre, tomó poder como presidente, entonces pues es un bonito recordatorio de que sigue presente en esta escena política, ¿no? En México.
Sí, bueno, pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales y presentó su nuevo libro Grandeza. Adelantó, eso sí, que no hará gira en el país para promocionarlo. Olvidémonos de un López Obrador pues activo, ¿no? Presente. Salvo que él dijo que había 3 razones por las que regresaría. Si hubiera un tema de que estuviera en peligro la soberanía nacional, un tema de golpe de Estado de Derecho, y la tercera, Ari, recuérdame.
Bueno, para defender a la presidenta.
Para la presidenta. Cosas que se ven muy difíciles, Ari, por lo cual creo que vamos a seguir sabiendo que el presidente va a estar en su rancho, que ya sabemos cómo se llama. Pero, pues por lo pronto sí dijo que no habrá gira con este libro. ¿Lo vas a leer?
Claro, como todos los 21 libros, bueno, 20 libros, porque este es el 21 libro que está haciendo, que tenemos que leer todos de como de cultura general, diría yo. No es cierto. Algunos no los he leído, la verdad. Pero sí es una gran reaparición que hizo este domingo, una gran sorpresa y también pues mucho apoyo a la presidenta, ¿no? Justo dijo que era una mujer excepcional, que sigue escondido en su retiro, bueno, no escondido, pero que sigue en su retiro porque no quiere hacerle sombra, ¿no? Entonces, pues de repente a lo mejor podemos ver a AMLO otra vez saliendo a las calles, ¿tú crees?
Yo la verdad no lo creo y creo que hasta cierto punto hace muy bien que deje que la presidenta trabaje. Lo ha hecho bien, creo que las dos partes han sido muy sanas, que la presidenta por un lado la veamos trabajando libremente y por otro lado que él pues se dedique, este tiempo estuvo encerrado para dedicarse a escribir su libro y ahora seguramente a descansar. Digo, fueron muchísimos años de actividad política, creo que más de 50. Creo que pues sí, también llega un momento en que uno merece como persona descansar, Ari, pero bueno, pues este regreso suave desde la cultura y la historia es una forma de marcar territorio sin confrontar, y AMLO deja claro que su silencio no es ausencia, es estrategia. Observa, escribe y se reserva el derecho de volver. Pero de los movimientos políticos pasamos a otro tipo de movimientos, los que van a más de 300 kilómetros por hora. Vamos a Qatar porque la Fórmula 1 dejó todo para el final.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y qué tremenda se puso el final de lo que va a ser la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ari, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y pues obviamente alargó ya la definición del título mundial, que parecía que quedaba con alguno de los pilotos de McLaren, ya sea Oscar Piastri o Lando Norris, pero con esta victoria de Max Verstappen, todo se queda para que en esta última carrera que se va a llevar a cabo en Abu Dhabi el próximo domingo a las 7 de la mañana, todos nos tenemos que levantar a ver esa carrera. Tres pilotos están compitiendo por llevarse la gloria. Esto no sucedía desde 2012. Increíble. O sea, la verdad es que para los que son amantes de los deportes, sobre todo del automovilismo, tienen el pretexto perfecto para un domingo tempranero y ver esta gran carrera que se antoja espectacular.
Yo le perdí el encanto después de que Checo se dio este descanso, pero bueno, ya quizá el próximo año con Cadillac tendré que volver a empezar a ver las carreras, Beto. Pero bueno, ya lo contabas tú, Norris, en caso de que hubiera ganado, se hubiera proclamado como campeón del mundo este domingo, pero pues debido a la mala estrategia de paradas en boxes, pues perdió su ventaja que tenía.
Yo te entiendo, Ari, también a mí me faltó un poquito el colorido de un piloto mexicano compitiendo, pero no deja de ser una muy buena temporada, porque fíjate que las últimas creo que estuvieron, muchas se definieron como 3-4 circuitos antes y le quitaban cierta emoción al final de la temporada, entre que si ganaba Lewis Hamilton y después Max Verstappen, estas dinastías que generaron. Pues por lo menos esta a mí lo que me está gustando es que sí nos dejaron todo para el final. Pero es cierto, coincido contigo, yo voy a ser de los que va a estar ahí en el 2026, pues echándole porras al Checo Pérez, pues esperando que gane, pero no deja de ser esta una buena temporada, así que el próximo domingo a las 7 de la mañana allá en Abu Dhabi se define todo, promete ser un cierre espectacular. Y Ari, mientras tanto, en México ya quedaron definidas las semifinales de la Liga MX.
Y pues Beto, así es como cerramos este domingo con un Toluca Monterrey y Tigres Cruz Azul. ¿Cómo vas estos partidazos que se van a echar?
Mira, yo feliz de que no aparece el América en semifinales, pero como capitalino me voy a inclinar por el Cruz Azul.
Pues que se hagan las apuestas entonces.
Así es, querida Ari. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Ari, muchas gracias.
Gracias, Beto. Un gusto coincidir contigo en este espacio. Creo que no me había tocado, así que pues un buen arranque y también pues para empezar el último mes del año.
El gusto es mío, Ari, y muchas gracias para quienes nos escucharon. Toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.